Buen día.
Estoy sumamente nervioso, estoy helado de las manos, estoy mareado del camión. Entonces pónganse a orar porque a ver qué sale. Me invitó Sergio a estar con ustedes, a platicar con ustedes y recordar la obra de nuestro Señor, y es un tiempo maravilloso ahorita que estamos en fin de año. Estamos como en el recuento de los daños del 2013, ¿no? Y en este recuento de daños pues estamos como haciendo un análisis: qué hemos vivido, qué no hemos vivido, qué pusimos en práctica, qué no pusimos en práctica, qué hay que cambiar, qué hay que dejar de hacer, qué hay que comenzar a hacer, qué proyectos hay que retomar, ¿no? Y entonces pues los conocidos propósitos de año nuevo, ¿no? Todos hacemos propósitos. O sea, yo creo que no hay quien diga: no, yo no, yo ya no me hago propósitos. No todos, me hago el propósito de no hacerme propósito, ¿no? Me hago propósito de ya descansar. Entonces siempre hay propósitos de año nuevo, diferentes. Yo saqué unos cuantos y fue uno, por ejemplo, hacer ejercicio. ¿Por qué voy a hacer ejercicio? Pues porque la cena de fin de año ha estado bien pesada y entonces tengo que usar un suéter holgado pues para que no se me note el pavo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que tengo una vida sedentaria, porque sé que es bueno para la salud, porque también quiero bajar algunos kilos por estética, por vanidad, por lo que gustes, ¿no? Y porque el año pasado, cuando comenzó el año, te hiciste el propósito, pagaste un gimnasio, y creo que esa vez fue la única que fuiste al gimnasio, cuando pagaste. Entonces pues es uno de los propósitos, ¿no? ¿Qué otro propósito nos hacemos? Gastar menos y ahorrar más. ¿Por qué hacerme ese propósito? Pues porque veo que compré un montón de cosas que no me servían, entonces ahí las tengo guardadas. Porque veo que la economía no rindió. Todos vivimos como un poco justos, o muy justos, con un presupuesto muy muy ajustado, y resulta que me compré pantalones que no necesitaba, o camisa, o suéter, o chamarra, ¿no? Y entonces, en este tema de las deudas, pues o desajusté la renta, o desajusté la colegiatura, o desajusté aquí, y entonces tapé un hoyo y destapé otro hoyo, y ahorita pues ya no sé ni cómo voy a comenzar la cuesta de enero, y ya traigo deudas atrasadas. Entonces ya, no voy a gastar, ahora sí voy a ser ordenado, y ahora sí cuando vaya a la tienda, bueno, ni siquiera voy a llevar a la tienda a mi esposa para que no me pida zapatos. Entonces, gastar menos y ahorrar más. Otro sería cultivar el amor fraternal. ¿Por qué? ¿Por qué cultivaría el amor fraternal? Porque igual, como estoy meditando en mí y en cómo soy, pues me doy cuenta que realmente no amo a mi semejante, que realmente no perdono, que voy en el camión y voy peleando con los codazos, con los bolsazos, con el que me empujan, con el que maneja bien mal el camionero. Y si voy en el carro, bueno, igual mi prepotencia, mi manejo a la defensiva, que siempre un manejo a la defensiva se va a volver ofensivo, o sea, no puede haber de otra. Y entonces veo que no. Muchas veces veo que mi amor es de dientes para afuera, es fingido, es ay sí, hola, buenos días, y una sonrisa pues bien político, no bien polite, y pues ya chido, ya se acabó, ya pasó. Y entonces veo que eso tiene que comenzar a surgir de adentro para afuera. Además pues la época, ¿no? Navidad, bien romántico, las esferas, los adornos, y ay, y entonces bueno, pues es tiempo de amar, ¿no? Pero así debiéramos de mantenernos todo el año. Entonces debo de cultivar eso. Ahora, si soy padre o madre de familia, si vivo en una familia, pues cultivarlo en mi familia, ¿no? Que mis hijos, que mi cónyuge, que mis papás, que mis hermanos, pues lo puedan recibir de mi parte, y que esto detone de manera tal que ellos lo puedan dar. Eso sería otro propósito. Otro propósito, pues mejorar mis modales. Pues me doy cuenta que soy mal educado, ¿no? Luego me dicen algo y pues lo primero que hago es tronar la boca. O tuerzo la boca, o frunzo el ceño, o contesto déspotamente, y ya cuando me di cuenta, pues ya mi palabra fue como un golpe, como un martillazo, en vez de ser cálida, en vez de detenerme. Y entonces me doy cuenta que hay cambios que hacer, ¿no? Que hay cosas que tengo que poner en práctica o que dejé de poner en práctica. Tal vez ya era una persona cálida, tal vez ya me portaba bien, ya hablaba bien, ya tenía buenos modales, pero en algún momento algo pasó, alguien me hizo enojar y ya me quedé en ese mood de ese enojo, y entonces ya no lo estoy haciendo. O todavía no alcanzo a llegar a donde quería llegar y hacer como quería hacer. En resumen, pues nos llenamos de propósito, nos llenamos de metas, de objetivos, de diferentes situaciones que no cumplimos el año pasado, que este año queremos cumplir. Entonces este año queremos cumplir las del año pasado más las de este año, pero veníamos acarreando las de los años anteriores. Entonces, bueno, esto se nos vuelve toda una locura y hasta nos presionamos. Empezamos a cargar cosas que no debiéramos de cargar. Empezamos a enfocarnos en cosas que no fuimos llamados a enfocarnos. Ahora, no con esto quiero decir que hacer propósitos esté mal, que hacer un análisis de tu vida esté mal, no. O sea, es correcto, es fin de año, en nuestro tiempo es un tiempo de meditar, un tiempo de analizar, de arrancar, de volver a proyectar, de enfocarme hacia dónde voy, a dónde quiero llegar, cuáles son mis propósitos realmente al estar aquí, al estar viviendo esta vida. Es correcto hacer propósitos, es correcto hacer propósitos de año nuevo, no, reitero, no está mal, no es que ay, qué chafa hacer propósitos o cada quien con sus propósitos, así, no, es correcto, pero tal vez debemos de reenfocarnos, tal vez debemos de recalibrar, tal vez debemos de empezar en un fundamento, en un principio básico. Y yo quiero comenzar con ustedes este estudio, al ir a la palabra, al ser hijos del Señor Jesús, pues vamos a la palabra, estudiamos la palabra y buscamos que Él mueva nuestro corazón, que Él nos cambie. Quiero comenzar invitándote a que me acompañes al Salmo 100, por favor. Mientras en tu Biblia llegas al Salmo 100, que está como a la mitad de tu Biblia exactamente, nuestro tema de hoy es Año Nuevo, Vida Nueva. Y lo tenemos fundado ¿en qué? En 2 Corintios 5:17. Y en lo que, reitero, tú llegas al Salmo 100, permíteme leerte 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y permíteme decírtelo de otra manera. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Ahora una nueva vida ha comenzado. Y entonces está padre, hablando de propósitos de año nuevo, es okay, tengo la oportunidad hoy ya de dejar atrás todo eso viejo, todo eso que me estorba, todo eso que vengo cargando, de hacer como un corte de caja, clic, y volver a comenzar, que una vida nueva comience. Y nuestro texto clave lo dijo bien claro, si le perteneces a Cristo Jesús. Es hermosa esta época, es hermoso recordar que el día 24 celebramos el natalicio de Cristo Jesús, la encarnación del único Dios vivo y Dios verdadero, su encarnación para morir en la cruz. Sé por Sergio que vieron Filipenses 2. Y entonces, obviamente hubo una invitación a que vieras quién es Él, a que vieras el grado de amor, el grado de humillación, el grado de despojo, lo que vino, lo que hizo, lo que caminó, lo que sufrió para darnos vida, para regresarnos a casa, para regresarnos a lo que habíamos perdido. Y entonces, retomando esa conversación, ahora, no estuve hace 8 días, pues vamos a retomarlo aquí, en el Salmo 100. Dice el Salmo 100 en el verso 3. Nos invita a reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, yo te lo quiero decir con otras palabras, nuestro enfoque, nuestro centro es Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces yo te lo quiero decir así, reconoce que Cristo Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque lo viste en Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no lo estimó como cosa que aferrarse, se despojó y tomó la forma de siervo, de esclavo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra, por debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria y para la honra de Él Padre. Ya estamos entrando en materia, pero permíteme hacer una pausa aquí y orar. Bueno, si usted ya agarró monte y ni ora, vamos a orar. hermoso Padre nuestro que estás en los cielos, que has inclinado tu corazón a nuestro favor y has puesto tu mirada sobre de nosotros y has decidido amarnos, de tal manera que diste a tu unigénito amado, que diste a Cristo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que has decidido darnos una nueva vida y una nueva oportunidad, y que lo haces día a día y lo haces constantemente, minuto a minuto, hora tras hora. Mi Dios, tenemos el privilegio de acercarnos a ti, de clamar a ti y de suplicarte que tú nos hables, de suplicarte que tú nos enfoques, de suplicarte que tú nos ayudes a meditar, a analizar qué vida estamos viviendo, cómo la estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que hay que cambiar, de qué nos tenemos que arrepentir, qué tenemos que dejar de hacer, Padre. Padre, te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús, descansando en los méritos de Cristo Jesús. Que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, papito, pues para poder escuchar tu voz, para poder escuchar tus instrucciones, para poder platicar contigo, rendirnos, y reitero, que tú nos reenfoques, que tú recalibres las cosas, mi Señor, y nos lleves a hacer tu voluntad. Padre, glorifícate en este tiempo, te lo ruego, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dicho de otra manera, y ten misericordia de mis hermanos, porque uno como sea, pero y las criaturas. Tenemos un hermano en Semilla de Mostaza, San Antonio, tal vez lo conozcas, Isaac, y es un poco arrebatado, es un poco arrecho, dicen por ahí. Y entonces también de repente le invitan a predicar, y cada que platicamos decimos, pues uno, pues va, ¿no? Con sus nervios y tal. Ay, del que lo invitó a uno. O sea, aténganse a las consecuencias. Ah, no es cierto. Okay, retomando. En el Salmo 100 yo quiero empezar con una invitación. Antes de comenzar con nuestros propósitos, de tratar de hacer que nuestros propósitos sean cristocéntricos, que nuestros propósitos sean enfocados en Dios, permíteme comenzar con una invitación. La invitación es esta: reconoce que Cristo Jesús es Dios. Esa es la invitación. Reconoce que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y entonces, al reconocer que Él te creó y que no te creaste a ti mismo, estás reconociendo que eres creado. Y si eres creado, eres creado con un propósito. Es bien sencillo el ejemplo. Al bochito lo creó la Volkswagen. Y al bochito lo crearon con un propósito, transportar gentes. Y el bochito no decide qué hacer, no decide quién lo compra, quién lo maneja, en qué terreno lo meten, si lo hacen 4x4 o no, si lo hacen tuning o no, si lo hacen descapotable o no, si lo recortan o no, no lo decide. Eso lo decide la persona que lo compra y que lo usa. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la invitación aquí es: reconoce que eres creado y que fuiste creado con un propósito, bochito. La Biblia te lo dice de otra manera. En Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, y la palabra hechura de Dios significa poema, que es de donde se toma la palabra poema. Entonces no te quedes con el bochito y quédate con esta palabra: eres un poema de Dios. Dicho de otra manera, eres la obra maestra de Dios, engendrado en Cristo Jesús, creado en Cristo Jesús, propósito para buenas obras. Palabra clave: para propósito. Esa va a ser nuestra palabra clave de hoy. Pero ahorita la palabra que quiero que tengas en mente, en tu corazón: así es creado, creación, ¿ok? Y entonces, reconoce que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Déjame paso a mis otras notas. Yo siempre traigo un festival de notas, para resumirlo y brincarme un montón de anotaciones que hice que más bien te van a confundir. Déjame ponerlo así. Propósito número uno, y vamos a usar la palabra reconocer. Uno, ¿qué voy a reconocer? Que Cristo Jesús es Dios. ¿Cómo le hago para reconocer que Cristo Jesús es Dios? Dentro de los textos claves que me dio Sergio para estudiar, me dio, según el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. En el capítulo 3 hay un personaje que se llama Nicodemo. Nicodemo en la noche va a ver al Señor Jesús y le dice: Maestro, reconocemos que a ti Dios te envió a enseñarnos, dicho de otra manera, a enseñarnos el camino, y lo reconocemos. ¿Por qué? Porque las obras que tú haces solo las puede hacer aquella persona que está Dios con él. Y entonces, ¿cómo le hago yo para reconocer que Cristo Jesús es Dios? Te invito a que te eches un clavado en la Biblia, que leas el Nuevo Testamento, no te vayas al Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, y entonces ponte a estudiar todo lo que hizo el Señor Jesús, la serie de obras, la serie de milagros, la serie de palabras, la autoridad con que Él enseñaba. Ponte a estudiar la historia, vete a los libros de historia y estudia la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces, observa su vida, observa que Él murió y que Él resucitó de entre los muertos, y entonces reconoce que Él es Dios. Si es, ahora, pero es que me lo han presentado como el Hijo de Dios. Ok, ¿un hijo de tigre qué es? Pintito, pues no, tigrito. Ah, ¿verdad? Entonces, si es el Hijo de Dios, es Dios mismo, con las mismas virtudes que el Padre, con las mismas características que el Padre, con las mismas potencias que el Padre. Nada más que no se decidió quedarse en la forma de Dios, decidió venir y caminar entre nosotros, decidió venir y llevarse de piquete de ombligo con pescadores, como Pedro, como Juan, como todos sus 12 discípulos. O sea, se llevaba, se ponían apodos, se reían, los vacilaba. Y entonces Dios, que ha mostrado que quiere estar con nosotros. Entonces, propósito uno. Vamos a reenfocar propósitos ya entrando en materia. Reconocer que Cristo Jesús es Dios. Dentro de estos propósitos, reconoce que Él nos hizo. Ahora vamos a cambiar la palabra nos hizo. Es exactamente lo mismo. Reconoce que Él nos creó. Y que no nos creamos nosotros a nosotros mismos. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces tengo que reconocer que fui creado, y tengo una oportunidad mucho más grande que la que tiene el bochito. El bochito no puede decir, yo me reconozco de la Volkswagen, no, pero yo sí, porque Él me dio un libre albedrío, Él me dio pensamiento, Él me dio la capacidad de analizar, de meditar, de creer o de no creer, de aceptar o de rechazar. Y entonces yo tengo la oportunidad de creer. Yo tengo la oportunidad de reconocerme creado y de reconocer mi fabricante. Y al reconocer mi fabricante, sujetarme a mi fabricante y decirle, oye, pon tú los propósitos. Tú dibuja el camino. ¿En qué carretera quieres que este bochito destartalado ande? O sea, ¿en qué carretera puedo andar? ¿En qué carretera no puedo andar? ¿Sí me explico? Y entonces reconoce eso, que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Hablando de reconocer, fíjate, un propósito, y estábamos fijos en reconocer, en observar. Entonces detente a observar, detente a meditar, detente a leer. Reconoce que pueblo suyo somos. Y entonces aquí te voy a pedir que me acompañes a Tito, a la carta de Pablo a Tito. Al capítulo 2. Ok, estamos ahí. Tito capítulo 2, verso 11, dice así. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Siempre que leas la Biblia, cuando veas esas preguntas raras, esas palabras raras que no conoces, pues pregúntate qué significa. Y aquí la primer palabra rara sería gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Porque no habla de gracioso como chistoso, que es lo que normalmente conocemos. Ay, mira, ese niño es bien chistoso, me hace reír. O Sergio, de repente es muy chistoso y nos hace reír. Es cierto, es muy serio. La gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es gracia? El favor de Dios para con el hombre. Favor inmerecido. Favor que no se merece el hombre. Y la influencia de este favor en el corazón del hombre. Eso es la gracia. Y entonces, este favor de Dios se ha manifestado, se ha revelado, se ha puesto delante. ¿A quiénes? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para salvación, para rescatarnos, para reenfocarnos, para poder resintonizarnos con su voluntad, para salvación, dice. A todos los hombres. ¿Qué quiere Dios? Que todo hombre se salve, que ningún hombre se pierda, sino que todo hombre se salve, que todo hombre vaya al conocimiento de la verdad. Verso 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, aquí puedes tomar otro propósito de año nuevo, renunciar a la impiedad. ¿Qué es impiedad? Te voy a definir qué es el impío. El impío es aquella persona que sabe cuál es la voluntad de Dios, que sabe qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada, y que deliberadamente, ejerciendo todas sus facultades mentales, decide hacer lo que no le agrada a Dios, decide desobedecer a Dios. Ese es el impío. Te lo voy a decir de un ejemplo más claro. Yo sé que a Dios le desagrada la mentira, porque Él es el padre de la verdad, porque el padre de mentira es Satanás, y Él es homicida desde un principio, porque la mentira es lo opuesto a Dios, porque en el principio era la verdad, Cristo Jesús. Y entonces yo sé que le desagrada, pero yo deliberadamente voy a hablar mentiras, ¿sí me explico? Voy a mentir. ¿Por qué llegaste tarde? Y entonces empezamos a generar un montón de pretextos, y sin meditar en que eso le desagrada a Dios, así, bleh, mentimos. ¿Ya viste tal película? Sí, y no es cierto, ni has ido al cine. ¿Sí me explico? Y, o viste dos pedacitos de la película, y ahí sí ya la viste completa. Se ríen porque ya les pasó. El tema es impiedad, renunciando a toda impiedad, a todas esas cosas que sabemos que no honran a Dios, que no exaltan a Dios, que no glorifican a Dios, que van en contra del carácter de Dios. En la medida en que conozcas el carácter de Dios, todos en cierta medida conocemos a Dios, dice la Biblia, porque lo que de Él conocemos, porque lo que de Él sabemos, Él mismo nos los ha revelado, Él mismo nos los ha manifestado, y todos tenemos una conciencia. Algunos somos de moral distraída, pero todos tenemos una conciencia. Y entonces, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, despejados. ¿Y cómo voy a tener una mente despejada teniendo una mente salva? ¿Y cómo voy a tener una mente salva? Romanos 12:2 dice que ya no nos conformemos a este mundo, que ya no tomemos la forma de este mundo, la cultura de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esta renovación viene a través de que tú estudies la Biblia, a través de que tú dobles tus rodillas delante de Dios y le supliques que te cambie la mente, que te lave de toda esa maldad con la que te has retroalimentado. Estamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar, saborear cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto sucede después de que ya presentaste tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como culto racional, como respuesta a sus misericordias, a su amor, a su fidelidad. Romanos 12:1-2. Bueno, y regresando a este texto, teniendo una mente sobria, justa. ¿Qué es lo justo? Lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que reconozcas que Cristo Jesús es el justo que pagó por el injusto para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerta a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso es lo justo. Lo justo es que cada mañana, como creación de Cristo Jesús, te levantes y le digas: gracias por un nuevo día, aquí está tu bocho. ¿A dónde lo quieres llevar, Señor? ¿Lo quieres echar a calentar? Porque pues se apaga, ¿no? Se ahoga, no jala, no sé, ¿sí me explico? ¿Y eso cómo es la oración de rodillas? Aquí estoy, Señor, mande usted. ¿Ok? Justa y piadosamente. Una vida piadosa es una vida consagrada a Dios, que busca lo que le agrada a Dios, que busca honrar a Dios, que busca exaltar a Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? ¿Lo lees conmigo? Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y entonces volvemos al primer propósito: reconoce que Cristo Jesús es Dios. Y aquí te lo pone más grande: nuestro gran Dios, enorme, infinito, eterno, incomprensible, inconocible. Pero pues dedícate a conocerlo, dedícate a invertir todos los recursos que Él te ha dado para conocerlo, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Todos sabemos que ya murió y que resucitó, y todos sabemos que fue llevado al cielo entre las nubes. Todos lo sabemos, hasta los que no quieren creer en Él lo saben. O sea, eso todo el mundo lo sabe, y sabemos todos que va a regresar. Hay hasta bromas de la segunda venida del Señor Jesús. Algunas muy soeces, algunas muy blancas, pero hay bromas de la segunda venida del Señor Jesús. Todos lo sabemos. Y entonces nosotros, como hijos de Jesús, como bochito de Jesús, yo estoy esperando, aguardando la esperanza en Él, su manifestación gloriosa, su segunda venida, verlo venir en el cielo sobre de las nubes. Esperar a que en el cielo me grita: JJ, ven, súbete. Y ser arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ¿te imaginas qué es eso? Que esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, pues, tal vez te llegue a pasar como a mí. Yo estoy medio chiflado, pero de repente voy caminando y voy haciendo así ojitos. Y no es que le esté haciendo ojitos a nadie, sino que estoy pensando en lo que es un abrir y cerrar de ojos. Pensando en que en cualquier momento puede decir: ven, sube acá. Un chiflido. Pues, si se lleva conmigo, pues me va a chiflar, ¿no? Entonces, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y escucha esto, Verso 14, y entonces remóntate a hace 8 días, y espero que lo que Sergio te enseñó hace 8 días te haya rebotado el corazón toda la semana y te haya tenido toda esta semana diciendo: a ver, Dios, tengo que recalibrar, tengo que recapitular, tengo que volver a meditar quién soy, qué es lo que estoy haciendo. Tú me has dado gracia sobre gracia, regalo sobre regalo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que lo invierta? Fíjate, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué hizo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Se dio a sí mismo por nosotros. Eso a mí me vuela la cabeza. ¿Por qué me vuela la cabeza? Señor presidente Enrique Peña Nieto, le presento a JJ. JJ en su común se dedicó a distribuir drogas, se dedicó a juntarse con grupos delictivos, etc, etc, etc. Y algún día te platicaré mi testimonio. ¿Qué onda? ¿Qué se merece? Pues te va a tocar cadena perpetua. O sea, si le sumas todo lo que hizo, cadena perpetua. ¿Qué onda? ¿Paga usted por él? Pues yo ni lo conozco, ¿no? O sea, él tiene otros intereses, otro círculo social y otras gentes con que desenvolverse. ¿Sí me explico? Y entonces el Dios, el creador del universo, el santo, 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 apartado de todo mal, de toda corrupción, de toda podredumbre, dice: yo sí. Yo sí doy mi vida por él. Él lo único que se merece es la muerte eterna. Ahora, tú vas a decir: bueno, tú fuiste delincuente, sí, pero ay, tú no vendes piñas. Te hablé de las mentiras y te reíste. Pues es que es natural, nacimos mentirosos. Nadie nos enseñó a mentir. Fluimos. Ay, voy a orar por ti, hermano. Ay, ni te acuerdas en la semana. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Con qué propósito? Para. Propósito, para. Apunta. ¿Hacia dónde? Para redimirnos de toda iniquidad. Otra de esas palabras raras de la Biblia. Redimir. ¿Qué es redimir? Comprar. Pero esta acción de compra habla de una acción agresiva, de una acción que arrebata, de una acción que dice: esto es mío. Yo lo compré, es mío. Papelito habla. Yo lo compré. ¿Cuál fue el precio? La sangre del cordero inmolado en la cruz. ¿Cuál fue el precio? Padre, consumado es. Pagado por completo. Me pertenece, fíjate. Para redimirnos de toda iniquidad, o sea, para que ya dejemos atrás todo eso, y purificar, o sea, limpiar, para sí, sentido de pertenencia. Reconoce que Él es Dios, reconócelo como tu Dios, y purificar para sí un pueblo propio. ¿Qué somos? Pueblo propio. ¿De quién? De Cristo Jesús, pueblo propio. ¿Y cómo quiere Cristo Jesús que sea su pueblo propio? Celoso de buenas obras. Acompáñame rápido a Primera de Pedro, por favor. Al capítulo 2. En lo que llegas a 1 de Pedro capítulo 2, acuérdate que estamos intentando, luchando, esforzándonos, permíteme decirlo con esos adjetivos, de reconocer que Cristo Jesús es Dios. ¿Por qué digo intentando, luchando? Porque hay una batalla adentro en mi ser. Que, sí, no, pero y es que okay. Cristo Jesús es Dios. Él nos hizo, Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos. Estamos reconociendo que somos su pueblo. ¿Cómo sé que soy su pueblo? Porque Él dio su vida por mí, para comprarme, para arrebatarme, para que yo le pertenezca a Él, para que yo ya tenga un sentido de pertenencia. ¿Y qué es lo que quiere? Que yo sea celoso de buenas obras. Entonces reconoce que eres pueblo propio de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. ¿Qué soy? Y es bien importante poner esos fundamentos. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Porque sabiendo qué soy, quién soy, voy a dejar, por ejemplo, de tener esos propósitos como de ir al gimnasio porque quiero pertenecer a ese grupo que tiene un cuerpo bien estético. ¿Sí me explico? O sea, voy a perder esas inseguridades. Voy a dejar de querer comprar X situaciones. Entonces mover toda mi economía por comprar el pantalón que está de moda para pertenecer al grupo que se viste hipster. O sea, si me explico, todos traen tablet, yo quiero una tablet. Y ni siquiera vas a usar las aplicaciones. O sea, va a estar chida ahí la tablet y vas a estar solo con los candies o con los Angry Birds o vegetales y zombies. Pero todas las aplicaciones, pues no. El tema es mi identidad. ¿Quién soy? Mas vosotros sois linaje escogido. Escogió lo inescogible, ¿eh? Y dice linaje escogido, como si fueras a la recaudería, como si fueras al mercado, y entonces te pones a comprar manzanas. Y entonces, si las escoges, te dice el marchante: escogida no, escogida le cuesta tanto, te suben el precio. Y dices, ok, yo quiero esta, con esta textura, con este volumen, con este color, no está pellizcada, no le han encajado la uña, no se ve que la hayan echado vaho, esta es para mí. ¿Sí me explico? Y es lo que está diciendo que tú y yo somos. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje, habla de un linaje, como si tuviéramos una descendencia así, el ducado y los reinados y todo eso, o sea, un linaje. Dice, bueno, son linaje escogido, real sacerdocio, y real habla de realeza, pero real también habla de verdad, ¿sí? Sacerdocio, nación santa, y santa es que tomas algo, lo apartas y lo consagras. Así como ese jarrito de barro que te regaló tu abuelita, en la que te daba tu chocolate, que ya ni tú lo usas, que ya lo tienes ahí apartado porque, ahora sí que jarito, ¿para qué te pongo que te me quiebras? Pues así, nación santa, escucha esto, pueblo adquirido por Dios, adquirido, comprado, redimido por Dios. Reconoce que Cristo Jesús es Dios, que Él te hizo, Él te creó, y entonces tienes doble título de propiedad. O sea, no nada más te creó, dio su vida para comprarte, para rescatarte del camino en el que andabas. Y entonces esto, reitero, me da un fundamento quién soy, y esto me ayuda a reenfocarme, a poner la mirada, y entonces a reenfocar los propósitos fundamentales, propósitos que realmente te lleven a un lugar, y estamos aquí, pues apunta a la eternidad, a estar en la presencia de Dios. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Propósito, los para qué. En la Biblia, cuando leas un para qué, es el propósito, o sea, es como si le pusieras una flecha, de aquí, en el mapa vas a caminar acá, y el para qué es este, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si te preguntan de dónde te llamó Dios, pues de las tinieblas, así se llamaba el antro al que ibas, no, así se llamaba donde vivía, de las tinieblas a su luz admirable, verso 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois ¿qué? Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pues es que no merecías, o sea, no merecíamos ser tomados en cuenta por nadie. Bueno, que ahora habéis alcanzado misericordia, que ahora habéis tocado el corazón de Dios, inclinado a tu favor, rendido a tu favor. Pues entonces, propósito, reconoce quién es Él, cuál es la obra de Él. Él nos hizo y nosotros, no nosotros, a nosotros mismos. Ahora, propósito 2. Dios nos creó, Cristo Jesús nos creó. ¿Con qué propósito? Según Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Vea tu Biblia, búscalo, léelo conmigo. El pueblo de los tesalonicenses, cuando Pablo les enseñó la Biblia, todo lo leían, lo meditaban, lo cotejaban y comprobaban que lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. Esa responsabilidad también la tenemos nosotros como creyentes. Sé que hay versos que ya te sabes de memoria, pero cuando los vuelvas a escuchar es como si fuera la primera vez. Vuelve a buscarlos, vuelve a deleitarte, decir, a ver, ¿por qué me lo estás predicando otra vez? ¿Por qué eres tan enfático conmigo, Dios? ¿Qué me quieres volver a mostrar? ¿Ok? Según Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, esto es, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces el propósito que podemos inducir de Juan 3:16 es que Dios me creó para yo tener una vida eterna. Ahora, una vida eterna nosotros la conocemos como una vida ya atemporal, una vida perpetua, una vida sin final. Y está padre, y se trata de eso, porque Dios es eterno. Es el que fue desde antes de todo, es el que es mientras la creación, es el que vino y es el que va a seguir siendo. Él es el eterno, lo cantábamos hace rato. El tema es, ok, está bien padre, pero vivir una vida eterna, una vida temporal, tiene un propósito. Y entonces, si le preguntásemos al Señor Jesús, ¿cuál es el propósito de la vida eterna? ¿O qué es la vida eterna? Señor, defínemela para que no quede en un concepto así etéreo, en una nube. Bueno, vete corriendo a Juan 17:3. Vete corriendo a la avenida Pilares y regresas. Ah. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo, a Jesucristo a quien tú enviaste. A mí me gusta decirlo de esta manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y Dios verdadero. Y a Jesucristo, tu unigénito amado, a quien tú lo diste en propiciación por mis pecados. Ahora, conocer se trata de relacionarse. Conocer se trata de disfrutar de la otra persona. Ahora sí que de fumarte sus aromas, fumarte su aliento, sus risas, sus enojos cuando frunce el ceño, cuando sonríe, su forma de caminar. Es una relación interactiva. La Biblia utiliza la palabra ginosco para conocer, y el ejemplo es este: si yo vengo y te ofrezco un chocolate y te digo, este chocolate sabe delicioso, es porque ya me lo comí, es porque ya se deshizo en mi boca, y entonces ya mis papilas gustativas ya explotaron, y entonces ya sentí cómo bajó, y entonces todo las propiedades que tiene el chocolate ya explotaron en mí, y entonces ya me puse bien contento y bien eufórico y ya te antojé un chocolate. Con este frío sí quiero esas calorías. El tema, de eso se trata, conocer a Cristo Jesús, de que te lo comas, de que lo consumas, de que te explote tus papilas gustativas, de que te explote adentro, de que sus propiedades te exploten en ti y haga un juego en ti, y entonces te cambie, y entonces te ponga eufórico, te ponga triste, y entonces te lleve al arrepentimiento, y entonces te lleve a reconocer quién es Él, y entonces te revolucione y te cambie, y cambie tu vida. Tanto así sería un chocolate, no da nada que ver. Bueno, permíteme definirte la vida eterna según la Nueva Traducción Viviente. Dice: la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero. Y entonces la única manera de tener vida eterna es venir y estar delante de Dios. ¿Qué onda, Señor? ¿Quién eres? ¿Me permites conocerte? ¿Me permites reconocer tu señorío, tu deidad, tus potencias, tus virtudes? ¿Me permites deleitarme en que tu mirada está puesta sobre de mí y me amas? ¿Me miras y me amas? ¿Me permites reconocer tus misericordias, tu gracia, tu amor, tu fidelidad? ¿Me ayudas a escucharte? ¿Me ayudas a palparte? Y conocer a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y entonces, el Señor Jesús en Mateo 28:20 le dijo a sus discípulos: vayan, hagan discípulos a toda la tierra, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió, y lo que Él dice es verdad. Es imposible que el Señor Jesús mienta. Y entonces Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Vives con esa conciencia? Y con esa conciencia no te voy a poner hora tras hora, milésima de segundo tras milésima de segundo. Si tú y yo viviéramos con esa conciencia, nuestros propósitos cambiarían. Reitero, bochito, chofer, creador, que me compró. O sea, no nada más me creó. Yo, al menos yo, no sé tú, yo ya estaba dispuesto al deshuesadero. O sea, y este bochito ya tómalo, y al deshuesadero, y si te lo compran por kilo, rayado, porque ya, o sea, ya inservible. Resulta que Él lo compra y que Él decide usarlo, y se siente bien orgulloso de su bocho, además. Y no le da pena que te identifiquen como su bocho, como su hijo, como su redención, como lo que Él compró. O sea, de repente hay cosas que compras y dices, no, esto no lo voy a enseñar, qué vergüenza. O sea, neta, ¿cómo compré esto? ¿Cómo compré este pantalón o esta camisa o esta compu, lo que sea? Dices, no, la neta, sí, no, y sabes que te van a carrillar. Y Él llega y así, o sea, como pavo real, se inflama y dice, yo lo compré, yo los compré, yo di mi vida por ellos. Se para delante del Padre y dice, mira, yo los compré, estoy atravesado, estoy destrozado eternamente por ellos, yo pagué por ellos, me pertenecen, yo. Y entonces es conocerle a Él, y conocerle a Él sería, ¿qué te gusta? Yo quiero que me guste lo que a ti te gusta. ¿Qué amas? Yo quiero que amar lo que tú amas. ¿Qué aborreces? Yo quiero aborrecer lo que tú aborreces. ¿En qué te deleitas? Yo me quiero deleitar en lo que tú te deleitas. ¿Dónde caminas? Yo quiero caminar donde tú caminas. ¿Dónde vives? Yo quiero vivir donde tú vives. A la diestra del Padre, ¿ok? Yo quiero vivir en lugares celestiales junto de ti. ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando a que papá ponga a mis enemigos por estado de mis pies. Ah, bueno, yo voy a esperar a que papá ponga a tus enemigos por estado de tus pies. ¿Sí me explico? ¿Qué haces? Pues intercedo día y noche por ti. Ah, pues yo voy a interceder día y noche por los que tengo a mi lado. 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Propósitos. Enfocado en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cuál sería el propósito? Dedícate a conocer a Cristo Jesús. Enfócate en eso. Dice la Biblia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y entonces, si tú le preguntas a la Biblia, a Dios, que te va a responder a través de la Biblia, ¿qué es conocer tu reino? Si tú te pones a estudiar el Evangelio de Lucas, se señala el reino de Dios como una sola persona, Cristo Jesús. No hay de otra. El reino de Dios se trata de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, no importa las calles de oro, no importan las paredes de perlas, ¿no? Perdón, no importa un mar de cristal. La neta es ok. O sea, eso te lo pueden poner en películas y no se asemeja a lo que va a ser. Importa quién es el que vive ahí. Importa quién es el que gobierna ahí. Importa quién es el que te está esperando con los brazos abiertos. Importa el rey y sus reglas, el rey y su trono, el rey y quiénes son sus íntimos. Y entonces dedícate a conocer a este rey. Este rey te ama, este rey dio su vida por ti, este rey no estimó ser en forma de Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo, tomó la forma de esclavo, porque él no vino a que nadie le sirvieran, él vino a servir y dar su vida en rescate por todos y cada uno de nosotros. Se hizo semejante a nosotros y estando en nuestra condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra en 1 Corintios 1:9. Dice, córrele. En lo que tú lo lees en Reina Valera, yo te lo voy a leer parafraseado, jugando un poco con las palabras. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. Entonces aquí ya también tienes, si te preguntan cómo es Dios, es fiel. ¿Qué significa que es fiel? Es digno de confianza. ¿Por qué es digno de confianza? Porque lo que Él dice es cierto, porque lo que Él dice se cumple, porque no hay nada escondido en Él, porque Él sí llega puntual, por ejemplo. Entonces, fiel es Dios, que nos ha invitado. ¿Qué hizo Dios? Nos invitó, o sea, nos llamó. Y la palabra llamado es invitar, y es tan sencillo como esto. Hijo, a comer. Es así. Hijo, ya están calientes las tortillas, se te enfrían, córrele, no te gustan frías. Es así de sencillo. Hijo, ven. ¿A qué, Señor? Nos ha invitado a que tengamos comunión con su Hijo, coinonía. ¿Y qué significa tener comunión? ¿Qué significa tener coinonía? A que seas el mejor amigo de Cristo Jesús. Tener todas las cosas en común con Cristo Jesús. ¿Qué es tener todas las cosas en común con Cristo Jesús? Amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece, hablar lo que Él habla y dejar de hablar lo que yo voy a hablar. Tener sus propósitos y aprender a hacer a un lado mis propósitos. Tener la mirada donde Él tiene su mirada. Tener todas las cosas en común. Amar a Dios el Padre de todo mi corazón, de toda mi mente, de toda mi alma, con todas mis fuerzas, como Él lo amó, que aun jurando en su propio daño, no por eso cambió. Proponerme, disponerme, enfocarme en solo hacer la voluntad de Dios el Padre, mi Creador, como Él, que se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aun jurando en su propio daño no cambió, afirmó su rostro como un pedernal. Y cuando tú encuentras esas palabras en Isaías, te está hablando que desde la eternidad, desde antes de haber creado al hombre, Cristo Jesús ya tenía su rostro afirmado, o sea, ya había determinado en su corazón dar su vida por ti y por mí, antes de haber dicho sea la luz, antes de todo eso, Él ya estaba, ya era una decisión tomada, ya solo era cuestión de cumplimiento de todos los tiempos. Entonces, fiel es Dios que nos llamó a que seamos el mejor amigo de Cristo Jesús. No sé si tú has tenido tu very best friend, tu mejor amigo, o tu mejor amiga, o tus mejores amigos. Bueno, pues este es mucho más grande, porque tus mejores o tus mejores amigas no darían su vida por ti. O sea, hay un momento en que pones un límite y dices, no amiga, vas, no amigo, vas, no te apoyo, no puedo, no pago por ti, no me lo como por ti, no lo vivo por ti. Y Él sí dijo, yo me lo como, yo me lo pongo, yo me lo llevo por ti. ¿Sí me explico? O sea, no hay comparación ahora. Híjole, es grotesco el ejemplo que te voy a dar. ¿Tú conoces a los muchachitos que por desgracia andan en la calle moneándose y niños en condición de calle? Y pues normalmente nos referimos a ellos como bien chacas y así, ¿no? Todo ese grupo de gente. Si tú eres padre de familia me vas a entender. Ve y escoge al más chaca de ellos y escógelo para que sea el mejor amigo de tu hijo o de tu hija. No, pues ni loco. Pues Dios eso hizo. Te escogió y me escogió. Lo más chaca de este mundo. Para ser el mejor amigo de su unigénito amado. El único ser hermoso, perfecto, santo, santo, santo. Y entonces reconoce que Él es Dios. Que Él te hizo, que Él te creó. Reconoce su amor, deleítate en su amor, disfruta de su amor. Y dedícate a conocerlo. Dedícate a amarlo. Que ese sea tu propósito. Amarlo de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es la invitación que Dios te da. Es el llamado, hijo,
ven, ama a mi hijo, deleítate en mi hijo, recibe a mi hijo, reconoce a mi hijo, entrégate a mi hijo, recibe a mi hijo, permite que mi hijo te maneje, Bocho. Ese es el llamado.
Una pregunta que todos deberíamos hacer en este punto: ¿cómo le hago para conocer a Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús es espíritu, porque Cristo Jesús hoy no está en un cuerpo de hombre como tú y como yo. Se puede materializar, sí, pero ahorita está esperando a que Dios le dé la indicación de volver a venir. Entonces, ¿cómo le hago? Uno, hablando de propósitos, la Biblia, déjame hago un paréntesis, dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué es enseñar? Delinearte un camino por donde debas de caminar. ¿Qué es redarguir? Darte el pellizco que te daba tu mamá, así que, ¡ay, Dios mío!, para mostrarte que te estás saliendo del camino, o que ya te saliste del camino y que tienes que recapitular, y que tú habías decidido ir a Toluca y cuando ves estás yendo a Querétaro. Es otra dirección, ¿sí me explico? Es útil para corregir, para decirte, aquí tienes que darle vuelta en U. Pero ¿y el periférico o Avenida Toluca se va a poner de cabeza? Estás yendo a otro lado, tienes que dar la vuelta en U. E instruir en justicia. ¿Y qué es instruir en justicia? Hacer un plan específico. ¿Y qué es un plan específico? Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, tangibles, no etéreos, no esos planes que hacemos de voy ya, y empezamos a imaginar y hacemos así toda una nube bien así. No, puntos bien claros, bien precisos, donde vas a caminar, donde vas a poner un horario, donde te vas a comprometer, donde lo vas a vivir. ¿Sí me explico? Y entonces, hablando de propósitos y de planes, ¿cómo le hago para conocer a Cristo Jesús? Punto uno, así bien específico: aparta un tiempo temprano en la mañana antes de comenzar el día para darle gracias. Oye, pero yo soy madre o yo soy padre de familia, y entonces bañar a los hijos es a tal hora, vestir a los hijos es a tal hora. Pues sí, párate media hora antes. Oye, pero no manches, me dormí bien tarde porque todavía tuve que lavar, trapear, sacudir, preparar la comida el otro día. Sí. Sí, tus prioridades están torcidas, por eso no te rinde el tiempo. Tu prioridad es conocer a aquel que dio su vida por ti. Y si tú no estás con él, es por eso que todo el día no das pie con bola con tus hijos. Es por eso que todo el día no das pie con bola con tu marido. Es por eso que todo el día no das pie con bola en tus relaciones personales. Es por eso que aún pagado el gimnasio y te está costando un ojo de la cara, no vas. Porque no tienes en orden nada. Entonces andas divagando, andas en una nube. Y entonces, punto uno, me paro temprano. Dice la Biblia que aquel que tiene hambre se le va a dar más hambre, pero aquel que no tiene hambre, aún lo que tiene le va a ser quitada. ¿Implica un esfuerzo? Sí. ¿No es fácil? ¿Implica desmañanarte? Sí. Él dio su vida por ti. Ahí nada más sopésale. ¿Va a implicar que te duermas media hora antes para que te pares media hora antes? Sí, sopésale. Él no estimó ser en forma de Dios como cosa que aferrarse, se despojó y se humilló hasta lo más bajo que existe. Nadie puede llegar más abajo de la humillación de Cristo Jesús. ¿Vale la pena? Sí, totalmente. O sea, reitero, no está mal que hagas propósitos, hazlos, te lo suplico. Medita en qué viviste, qué hiciste, qué no hiciste, qué tienes que cambiar. Oye, yo ya tengo que dejar de decir maledicencias porque puras culebras y puras chinches y puras cosas raras me salen de la boca. Ajá. Pero como no te acercas a Jesús y le dices gracias, lo único que sabes decir es gracias. Porque no vas a que te pongan freno, porque lo quieres hacer en tu propia prudencia, y con lo único que te das retroalimentado es con banda como tú y como yo, mal hablados, arbureros, truanes. ¿Sí me explico? Ya, o sea, es cuestión de enfocar y de regresar al origen. Le pertenezco a Él, que Él me maneje. Y entonces Él va a saber en qué momento tocar el claxon. ¿Y con qué melodía? No la que ya conocemos todos. Aparte un tiempo temprano en la mañana, antes de comenzar el día, para darle gracias. Hola, buenos días, gracias. Dice, si tú lees el Salmo 100, dice que te acerques a Él con acciones de gracias. Y déjame, te lo pongo de esta manera. Toc, toc, ¿puedo entrar a tu recámara, papá? ¿Cuál es la palabra mágica? Gracias. Pásale, hijo, acuéstate aquí. Acuéstate aquí, en mi pecho, hijo. 5 minutos más, dale. Él no tiene prisa, es el eterno. Oye, pero ¿y los hijos? Ajá. Él tiene prioridades. Él tiene un plan, él tiene un tiempo. Oye, pero ¿y el marido? Déjalo, yo estoy ya platicando con él. Pero ¿y la esposa? Déjamela, estoy platicando con ella. ¿Qué onda? ¿Qué traes tú?
¿Sí me explico?
Ok, antes de comenzar el día, para darle gracias, dos,
en ese mismo tiempo que estás apartando, aparta otro pequeñito tiempo de tiempo, un poco espacio de tiempo. ¿Para qué? Para leer su palabra. O sea, ¿por dónde me va a hablar? A través de su palabra. Ya dejó el manual. Entonces, para leer su palabra. O sea, ni tú ni yo tenemos el hábito de la lectura. O sea, decíamos que sí, pero solo leamos la última página, o el resumen, o la primera y las últimas. Y entonces, leer la Biblia en un lenguaje tan complicado y tan rebuscado como Reina Valera, pues es así de... Una época en que no viví, una tierra en la que no viví, personajes que no conozco, una serie de genealogías. Es así de que... O sea, ponte a leer el profeta Jeremías. Juicio, 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 juicio. Es así de que... ¿Y cómo me lo como yo? ¿Y yo cómo lo bajaba? Me salgo así, juicio, juicio, juicio. Pues no, ¿verdad? Y entonces necesito apartarme a leer su palabra, pedirle a él... que por su misericordia, que incline su corazón a mi favor, que se compadezca de mi insensatez, que soy un burro que no tengo tres dedos de frente, que se compadezca de mí, y entonces que me hable a través de ella. ¿Por qué quiero leer la Biblia? Porque quiero estar con él, porque le quiero conocer a él. Ahí te va una cosa, no lo vas a entender, ni yo, pero sabes que me aferro, no te entiendo, pero aquí me quiero quedar, punto. Hablas de juicio, 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 Jeremías, no entiendo. O sea, voy al Apocalipsis, no entiendo las imágenes, Señor. Ya no me vuela tanto la imaginación porque ya la volé hace mucho. O sea, ya la fundí. No entiendo, pero aquí me quiero quedar. ¿Eso dices que va a ser? Eso va a ser. ¿Cuándo? Pues tú sabrás. Me lo estás poniendo de frente. Me lo como. ¿Sí me explico?
Lo recibo con cuidado de que ninguna J, ninguna coma, ningún acento, ninguna palabra se me caiga al piso. Queriendo recibirlo todo, guardarlo, clamando a él, dame la capacidad para meditarlo, para analizarlo, para saber qué me quieres hablar a mí, qué quieres que ponga por obra, para que no tengas que decir de mí, ¿por qué me dices Señor, 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 y no haces lo que yo te mando? Yo ya no quiero que sea así, ya te quiero conocer. Yo no sé tú, pero yo quiero ver al Señor Jesús cuando frunce el ceño. O sea, ¿cómo es su gesticulación que Marcos escribe que volteó, miró al joven rico y lo amó? O sea, fue evidente, es todo un gesto, es todo un ritus, es todo un rostro. ¿Por qué dice la Biblia que afirmó su rostro como un pedernal? Como tú y como yo tienes rasgos. Así como tú te pones rojo cuando te enojas, ¿cómo se dieron cuenta que él estaba molesto en el templo? No nada más por el azote de cuerdas, eso ya fue fruto del enojo. No nada más porque corrió a todos y volteó las mesas. O sea, había un gesto, había un rostro. O sea, ¿por qué dicen enseña como quien tiene autoridad? Había un gesto, había una presencia, un hombre. Pues yo quiero ver ese hombre. Juan dice en el capítulo 1 de Primera de Juan, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y contemplamos. ¿Qué te está diciendo Juan? Me senté en una piedra a ver su tumbao al caminar. Me aprendí cada una de las rajadas de sus talones partidos al caminar en el desierto. Lo contemplé, lo memoricé, me lo grabé. Tanto que sé cuál es su aliento porque yo me acosté en él. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿No te gustaría decir eso? ¿Lo palpé? ¿Lo toqué? Que aférrate a la palabra. Pídele, revélate. Para leer su palabra y pedirle que te hable a través de ella, que te dé la capacidad para conocerlo y responder a sus palabras. O sea, permíteme conocerte, eres Dios. Ahí te va, Isaías, en la presencia de Dios. Ay, soy hombre muerto, dice, porque soy inmundo y de labios inmundos y vivo en un pueblo inmundo. O sea, soy JJ, he sido una inmundicia y vivo en el defectuoso y no vivo en Polanco. O sea, no me rescató de lo mejor. Sí le escarbó y sí le buscó, ¿eh? Sí se esmeró en buscarle. Y entonces, ayúdame a conocerte. Yo no merezco estar delante de ti. Eres santo, santo, santo. Y por último, en ese pequeño tiempo que apartaste, preséntale tus peticiones. Señor, que hoy sí vaya al gimnasio. Que hoy sí pueda hacer una sentadilla completa y no jugar a hacer sentadillas. Señor, que hoy no le meta el codo al que se para al lado de mí en el camino. O sea, todo el tiempo me estás diciendo, niégate a ti mismo, y parece que me dices, párate firmes.
No, que ahí sí diga, ya, pásale, eres mi superior. ¿Sí me explico? Preséntale tus peticiones. Señor, me metí en un montón de deudas. Ignoré tu palabra que dice que no le pida fiado nada a nadie. Que lo único que debo de deber es el amor. Pero yo me dediqué a fiar y he tapado y destapado hoyos y ya te hago yo un relajo. ¿Me ayudas a pagar? ¿Me ayudas a organizar? ¿A quién le pago primero? ¿Al fisco? ¿A quién le pago primero? ¿A mi casera? ¿Cómo le hago? ¿Sí me explico? ¿Cómo voy sanando? De Él, de Cristo Jesús, es el consejo y el buen juicio. Y en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. ¿Vale la pena reconocer que Él es Dios? ¿Vale la pena reconocer que Él te creó? ¿Vale la pena reconocer que Él dio su vida por ti? ¿Vale la pena pararse media hora antes para buscarle y decir, desintonízame? O sea, calíbrame, pon tú los propósitos del día. Tú pon en orden todo lo que vamos a vivir. Claro que vale la pena. Ahora, eso es conocerle. ¿Con qué otro propósito me creó? En Juan 10:10 dice, córrenle a Juan 10:10. Juan 10, verso 10. Estamos hablando de propósitos de año nuevo. Y todo tiene un propósito. Y en la Reina Valera dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida, para darles vida y para que la tengan en abundancia. Parafraseándolo un poco. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera. Me voló la cabeza ahora que estuve estudiando. Porque estábamos hablando de propósitos. Entonces dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Ese es el propósito del ladrón. Fíjate en dónde te estás moviendo tú. Fíjate con quién te estás asociando tú. Fíjate a quién estás buscando tú. Ahora, escucha esto. Mi propósito, y aquí preguntaríamos, ¿el propósito de quién? De Cristo Jesús. Dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y entonces, hablando de meditar, ¿cómo está tu vida? ¿Es plena y es abundante? Pues a veces sí, a veces no. Todos hemos tenido sabores y sinsabores. La vida es vida y tiene momentos bien agradables y momentos bien árgidos, bien tristes, bien ácidos. Ajá. Pero una vida plena es cuando, a pesar de esos momentos, tú puedes sentarte, mirar al cielo y sonreír. Una vida plena es, a pesar de esos momentos, saber que tú tienes un propósito y que tú estás camino a casa. Que solo es cuestión de pasar por Matehuala y ya llegas a Monterrey. Ya pasaste el desierto, ya llegas a la ciudad. ¿Sí me explico? Y ese es el propósito. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque Él vino a dármelo. Su propósito es que Él vino a dármelo. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo te invito a que sueltes todo lo que has querido agarrar en tus propias fuerzas. Si yo te traigo un regalo, por ejemplo, los veo con sus Biblias en las manos. Y si yo ahorita sacara regalos y se los quisiera poner en sus manos, no sabrían qué hacer. Si tú me traes ahorita algo, me pelearía entre las hojas, entre el micrófono, entre esto. O sea, ¿qué agarro? ¿Sí me explico? Me atolondro. No tengo la capacidad de agarrar muchas cosas. Y entonces Él te quiere dar un regalo, lo quiere poner en tus manos. Eso vino, ese es su propósito. Te está hablando de su propósito. Darte una vida plena, una vida abundante, conforme a la mente de Dios. Y entonces, lo que yo te invito es a que sueltes todo eso que tú estás queriendo agarrar. Así toda la alacena y ahí vas cayéndosete las cosas, que lo sueltes, descánsalo para que estés libre y puedas tomar lo que Él te vino a dar. O sea, suelta tus planes, suelta tu propia prudencia, suelta el hacer las cosas en tus propias fuerzas. Te puse un ejemplo hace rato. Hoy sí, no voy a decir ni una sola grosería, pero lo estás haciendo en ti mismo y entonces te vas a meter al tráfico del centro. Y entonces se te va a cerrar un camión. Y nada más sacó los deditos para avisarte que se iba a atravesar. Y con eso él ya le avisó a todo el mundo que va a tapar todo el carril. Y entonces ya te tienes que amarrar tú. Y yo, órale, hijo de... Órale. ¿Por qué te cruzas? ¿Sí me explico? Pero tú te propusiste, no ibas a decir groserías. ¿Qué pasó? Pero lo hiciste en tus propias fuerzas. En vez de descansar y decirle que una, yo no puedo... O sea, yo no puedo, neta, no puedo, no sé hablar de otra manera. Hace tiempo platicaba con un amigo de Tepito. Tepito en el DF es una de las colonias más chacas o de más abolengo.
Y él me decía, es que aquí no sabemos hacer otra cosa, ¿eh? Pero él sí sabe, y él sí te puede cambiar. O sea, la prueba está nuestro pastor, Fermín Cuarto. Escribía puras leperadas y puras cosas bien raras. A mí no me gustaba su rap. No le entendía, o sea, no tenía un sentido. Si me explicó, o sea, era puras cosas que decían, ¿cómo? ¿Hacia dónde va? Y ahora escucho sus raps y digo, órale, tiene una dirección, tiene un propósito, tiene un fundamento, está hablando de alguien con peso, de alguien real, que hasta te dice, solo mis palabras hablarán de Cristo Jesús. ¿No dicen así los de Hip Hop por la Vida? ¡Agmerón! El tema es, suelta lo que estás agarrando, ¿sí? Recibe la vida plena y vida abundante que Cristo Jesús te vino a dar. O sea, se trata de eso. Ahora tú me puedes preguntar, oye, Yeye, ¿pero por qué voy a soltar lo mío? O sea, mis planes están padres, o sea, tú me lo dijiste hace rato, hacer propósitos no está mal, hacer un resumen y hacer una planeación no está mal, meditar en qué viví y qué no he vivido, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, no está mal, tú me lo dijiste. O porque tengo que dejar de andar en mi propia prudencia y comenzar a confiar en Cristo Jesús de todo mi corazón. Te lo voy a responder de esta manera. Proverbios, capítulo 14, verso 12, o capítulo 16, verso 25, cualquiera de los dos, dicen exactamente lo mismo. Hay camino que a ti y a mí nos parece derecho, nos parece prudente, pero su fin es fin de muerte. Oye, es que si le entro a tal negocio está bien, me va a dar dividendos y esto, ajá. ¿Y ahorita por qué estás endeudado? ¿Y ahorita por qué no puedes romper esa sociedad? ¿Y ahorita por qué tienes que estar pidiendo prestado en otros lugares para sanar eso que ya viste que no va a dar frutos? ¿Sí me explico? Hay relaciones que parecen derechas, pero su fin me alejan de Dios. ¿Sí me explico? Dice Isaías 53:6. ¿Te acuerdas que nos invitó a reconocer que somos su pueblo y que somos ovejas de su prado? Bueno, dice Isaías 53:6 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, permíteme cambiarle otra vez, mas Cristo Jesús cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Y entonces, ¿por qué tengo que soltar? Porque cuando yo agarro, me voy en mi propia prudencia, porque cuando yo agarro me voy por mi propio camino, porque cuando yo agarro dejo de seguirlo a Él y no recibo lo que Él me quiere dar y no me dejo guiar por Él y no me dejo instruir por Él, y entonces no voy a llegar a ningún lado. Y fin de muerte, ¿qué significa muerte? Estar separado de Dios. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si tú subes a Club Semilla y tomas a alguno de los pequeños y les preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Qué te van a decir? En el cielo. Y hay una separación infinita entre aquí y el cielo. Porque mientras llegas al cielo hay más cielo, y si llegas al cielo hay más cielo. O sea, el hombre no ha podido pasar de Marte. ¿Sí me explico? Y eso es cuando yo agarro las cosas en mi propia prudencia. O sea, el Señor Jesús vino a darme una vida y vida abundante. Y resulta que yo le digo, no, espérame, déjame, yo atiendo este negocio. El Señor Jesús vino a darme una vida y una vida plena. Y le digo, no, espérame, déjame, yo atiendo esta relación conforme a mis reglas. Y entonces, ¿qué le estoy diciendo? Pues tú tu rollo, yo mi rollo. Mi camino me parece derecho. Ajá, ¿no reconociste que Él te creó? ¿No reconociste que Él te puede dar propósitos? ¿No reconociste que Él sabe qué carretera vas a andar? ¿En cuál puedes andar, en cuál no? Dice la Biblia en el Salmo 71, en el verso 3, la parte, no me acuerdo si B o C, dice que Él ha dado mandamiento para salvarnos. Él da instrucciones para salvarnos. Él dirige para salvarnos. Y entonces, por eso todas las mañanas, recapitulando, tengo que apartar un tiempo y acercarme, darle gracias, pedirle instrucción, pedirle que me hable y que Él dirija. Y si puedes en la noche también. Y si puedes al mediodía también. Y si puedes en la tarde también. Y si puedes a media tarde también. Todo el tiempo necesitamos estar recalibrando, estar retomando la brújula, estar viendo a dónde vamos. Ahora, por cuanto todos pecamos, ¿qué es pecar? Sería una pregunta lógica. ¿Qué significa pecar? O sea, ¿por qué
veníamos como bien light, bien rico, y ya caímos en pecado donde a nadie nos gusta entrar. Eso es un tema que dices, ay, pecado. O sea, pues ¿qué es pecar? Déjame, te defino qué es pecar. Pecar es no confiar. Más bien, pecar es no creer en Cristo Jesús. ¿Qué es no creer en Cristo Jesús? No reconocer que Él es Dios, no reconocer que Él vino a darme una vida y una vida abundante, no reconocer que solo al relacionarme con Él voy a conocerlo a Él y al único Dios vivo y al único Dios verdadero. Y entonces cuando tú no le crees a alguien, no confías. Y al no confiar, no te dejas dirigir. El ejemplo bien claro es este. Si tú sales a la calle y pides una dirección y te dicen, mira, te vas a ir derecho, en tantas cuadras vas a dar vuelta a la derecha, por cierto, en la esquina hay un Oxxo, y luego te das tantas cuadras y luego vas a dar vuelta a la izquierda, de hecho ahí están las carnitas del güero. Si tú confías en la dirección, vas contando las cuadras, vas buscando el Oxxo, luego vas buscando las carnitas del güero y das las vueltas que tienes que dar. Si no confías, si no le crees, te adelantas una o dos cuadras y vuelves a preguntar que no. Exactamente es lo mismo con el Señor Jesús. Señor Jesús, ¿quieres que tenga este negocio? Y te dice no. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Estarás hablando a mí? Señor Jesús, ¿quieres que tenga este negocio? Y un montón de trabas. Tienes la solvencia y no la puedes tomar. Y un montón de trabas. ¿Estarás diciendo algo, Señor Jesús? ¿Sí me explicó? Entonces confiar es, no, punto, sí, o sea, si Él dice párate, te paras, así de sencillo, pero es que me voy a cansar de estar parado, haz lo que quieras, ay, no te pares. Entonces pecar es no confiar, es no creer en Cristo Jesús para salvación. Pecar es no fiarme de Cristo Jesús de todo mi corazón, y cuando hablas de todo tu corazón es entregarle tu vida a alguien. Lo que hace una esposa con el esposo, un esposo con la esposa, dices, pues por fe voy, a ver qué sale, ¿no? No, aquí el fundamento es que Él te ama, y que todo está fundado en amor, y que Él tiene un propósito eterno, y entonces fiarte de todo tu corazón, reitero, le estás entregando tu vida, que dicho sea de paso, ya sabes que no te pertenece, porque eres creado y eres comprado, pero te da la libertad de escoger dónde quieres estar, con quién quieres caminar y a dónde quieres llegar. Entonces pecar es no reconocer a Cristo Jesús, no fiarte de Él de todo tu corazón. Pecar es apoyarte en tu propia prudencia. O sea, creerte más sabio tú que el Creador del universo. O sea, es tan absurdo como que el bocho se crea más sabio que la Volkswagen. Si te ríes porque dices, no, eso no puede ser. Y nosotros así le hacemos. Siempre le estamos argumentando al Señor Jesús. Siempre estamos discutiendo con su palabra. No, esto no, esto otra época. No, otro tiempo. ¿Sí me explicó? Pecar es no reconocer a Cristo Jesús en todos tus caminos. O sea, Señor, aquí es donde tú quieres a caminar. Aquí es donde querías traer a tu bochito. ¿Sí querías que viniera a Toluca? Por cierto. No, es cierto. Y permitir que Él enderece tus veredas. O sea, hay cosas, hay encrucijadas que no sabemos. Pero si tú confías en Él, Él te va a abrir el camino y te va a decir, es aquí a la derecha. Ay, pero es que no me ha dicho. Aprende a esperar. Aprende a confiar. Él dijo, vayamos a la eternidad, a casa de mi Padre. Ahí hay muchas moradas. Ah, pues vamos. ¿Qué tengo que hacer? Conocerlo, descansar en Él, leer su palabra, orar, entregarle todas mis angustias. Él dice, por nada te afanes, sino que sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, el descanso de Dios, la fortaleza de Dios, la presencia de Dios guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Un poco parafraseado y mezclado. Pecar es no dar en el blanco. Es una definición muy, muy precaria, no dar en el blanco. ¿Pero qué es no dar en el blanco? Pecar es no cumplir con el propósito por el cual fui creado. ¿Con qué propósito fui creado? Efesios 2:10, hechura de Dios, creación de Dios. En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Lo vimos en Tito. Él dio su vida para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo voy a andar en buenas obras? Solo si estoy con Dios, porque Él las preconfiguró. Solo si estoy con Cristo Jesús, porque Él me las vino a dar. Esta vida plena y vida abundante, buenas obras. ¿Sí me explicó? Pero como no confío y no descanso, pues caigo en pecado. Ahora, ¿cuál es el fruto del pecado? Porque aquí, a este punto, tendríamos que volver a hacer otro análisis. Fueron 12 meses pasados. Estamos acabando el 12º. ¿Cuántas veces pedí consejo a Dios? ¿Cuántas veces obedecí el consejo de Dios? ¿Cuántas veces obvié el consejo de Dios? Dejé el consejo de Dios. Y entonces, es un excelente día hoy, último domingo de mes, último domingo de año, para decir, ¿qué hubo? Creo que tengo que detenerme y meditar qué estoy haciendo con el consejo de Dios. Cuando David pecó, llegó el profeta Natán a platicar con él y le dijo, David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? David, ¿por qué menospreciaste a Dios? Y eso lo hacemos muy seguido. O sea, ¿cuántas veces de 365 días del año realmente te paraste temprano a decirle gracias? Heme aquí, Señor. ¿Cuántas 24 horas pasaron sin que voltearas ni siquiera a ver una estrella y decirle, híjole, qué bonito está, Señor mío? O sea, creo que es tiempo de, ay, creo que sí he pecado. Creo que sí no he confiado. Creo que sí me dijo que no fuera y fui. Creo que sí me dijo que no hablara y hablé. O no supe porque no lo busqué. Y el pecado es tan sencillo como eso, no lo busqué porque no confío. Cuando no confías, no buscas. Cuando no crees, no buscas. Ay. ¿Y cuál es el fruto a toda esta indisciplina? ¿Cuál es el fruto a no haber cumplido con el propósito de Dios? Romanos 6:23 lo dice bien, bien claro. Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces hoy puedo hacer un recuento del año y decir, ya sé. Por eso estoy todo afanado, todo nervioso y todo endeudado. Porque no lo consulté. Y cuando lo consulté no lo obedecí. Y entonces ahorita no tengo ni siquiera tiempo de buscar a Dios porque tengo que tener 1, 2, 3 trabajos para sanar lo que yo eché a perder. Sí, la paga del pecado me aleja de Dios, me separa de la vida de Dios. Él vino a darme una vida plena y una vida abundante y yo estoy lleno de cosas, de deudas, de propósitos, de planes infructíferos, incumplibles y desgastantes. ¿Sí me explico? Entonces es un buen momento para aprender y decir, creo que resintonizo y regreso a casa. Él ya me dio un sentido de pertenencia, Él ya me dio un hogar, Él ya dio su vida por mí, Él ya mostró su amor para conmigo, y entonces creo que vale la pena soltar y decir, okay, creo que hay otra forma de recapitular, creo que hay otra forma de detenerme, creo que hay otra forma de, híjoles, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero ahí te va Dios y su grandeza. Más la dádiva, el regalo, la propina a tu iniquidad, a mi iniquidad, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús, nuevamente la oportunidad de regresar a casa con Dios y conocerle. Nuevamente la oportunidad de regresar con Cristo Jesús y dedicarme a conocerle. Cuando lo único que me merezco es la muerte eterna, cuando lo único que me merezco es el llorar y crujir de llanto eterno, cuando lo único que me merezco es el olvido de Dios. Dios dice, no, lo leímos en Tito, ¿te acuerdas? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a la injusticia, a la iniquidad, renunciando a ese año anterior, vivamos hoy, aquí, ahora, en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, yo tengo que aceptar, yo he andado en mi propia prudencia, yo no he reconocido a Cristo Jesús en todos mis caminos. Bueno, a veces sí, bueno, a veces no, a veces confío, a veces no confío, a veces obedezco, a veces no. Hacemos las cosas, bueno, al menos yo hago las cosas a regañadientes, pero si reconozco que he pecado, si reconozco que le he desobedecido, si reconozco que no le tomo en cuenta, que tengo en poco su palabra, que no lo busco, pues ¿qué tengo que hacer? A mí me gustaría comenzar este año que viene bien. Y ya no este año que viene, esta semana, hoy, ya bien. O sea, ese corte de caja, ¿no? Borrón y cuenta nueva, y entonces resintonizarme, y entonces a ver, bochito, quiero que me llenen de gasolina, y entonces quiero que me saquen a pasear, que me echen una lavadita, y que el que me saque a pasear se sienta orgulloso de su bochito. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, la instrucción de justicia, punto 1. Según Isaías 1:18,
por favor, búsquenlo en sus Biblias. ¿Ya está? Isaías 1:18 dice: venid luego y estemos a cuentas. ¡Qué invitación tan grande! O sea, en vez de que Dios nos haga cara de fuchi, dice: no, ven, no te vayas, detente, ponte a cuentas. ¿Y qué es ponerme a cuentas? Decirle todo lo que he hecho y lo que he dejado de hacer, todo lo que creo y lo que he dejado de creer, en lo que confío, en lo que desconfío. Sé que se te va a hacer un nudo en la garganta decirle a Dios: no creo en Jesús, no le creo a Jesús, te va a costar trabajo, pero si es eso, díselo. Pero ¿cómo voy a descansar? Ahí dice que si tus pecados fueren rojos como la grana, serán hechos blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, serán enblanquecidos como la blanca lana. O sea, ¿qué tan absurdo, qué tan loco, qué tan... Es lo que hiciste. Bueno, no importa, lo puedo hacer blanco, dice el Señor. Señor, no amo a Jesús, amo más a mi esposa. A mi esposa la puedo abrazar, la puedo acariciar, él... De repente es aire, o sea, de repente estoy en mi recámara y solo veo persianas. Es desesperante, Señor. Y luego se tarda para responder, y luego estira la fe, y luego me prueban. Ay. Pues lo que es derecho no es chipotudo. Pero reconócelo, ahí está la invitación. Dice el Señor: ven luego y pongámonos a cuenta. Ven, dime cómo estás, qué estás viviendo. A mí, esa invitación a mí me maravilla, a mí me vuela la cabeza. Porque Dios no necesita que nadie le dé testimonio del hombre, porque Él sabe lo que hay en el hombre. Porque Dios mira atentamente a su creación y sabe todo lo que he hecho, mejor de lo que yo, las motivaciones mejor que yo. Pero aún así me dice: tú con tus palabras, con tu forma de expresarte, así todo trabado, todo tatamudo, todo mal como eres, maltrecho, así, dime cómo estás, dime qué tienes, dime en qué has fallado. Ven luego y estemos a cuentas, dice el Señor. ¿Y en qué voy a descansar? Pues según primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, o sea, si voy y me pongo a cuentas con Él y le digo: ¿qué crees? No he aprendido a amar a Cristo Jesús. ¿Qué crees? No he aprendido a confiar en Cristo Jesús y en su palabra. ¿Qué crees? Que no me da la gana hacer tiempo para orar y leer, no tengo el hábito. ¿Qué crees? Que sí me enojo y yo creo que sí le tengo que decir el huevo y quién lo puso al de enfrente. O sea, si confesamos nuestros pecados y reconocemos que son pecados, Él es fiel. Esto es que cumple su palabra y justo, porque ya pagó, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ay, Señor, sí quiero comenzar un año nuevo diferente. Pues confiesa tus pecados. Confiesa que si le has seguido o no le has seguido. Todos tenemos algo. Y te invito a que empieces a hacer girar tu ardillita. A que no esquives, no pienses en tu papá o en tu mamá, en tu hermano o en tu hermana, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Es para ti solito. Así que el tiro de Dios contigo es derecho y no mete a nadie en la conversación. Acuérdate lo que le dijo a Pedro: a ti quede Juan, si yo quiero que él quede hasta que yo regrese. A ti te estoy hablando, a ti te estoy invitando, a ti te estoy llamando. Entonces recíbelo, suelta y recíbelo. Recibe el regalo que Dios te está dando. Punto 2, hablando de qué tengo que hacer, ok, vengo, me pongo a cuentas, ok, confieso mis pecados, pues arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirme? Cambia de mente, cambia de dirección. ¿Cambia de mente? Cambia de dirección. Cambia de mente. O sea, cambia de propósitos, hacia dónde vas. Y cree en el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? Pues cree en las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? 1, reconoce que Dios te ama. ¿Cómo? Romanos 5:8 lo dice bien claro. Búscalo en tu Biblia, porfa. Romanos 5:8. La Biblia es inspirada por Dios. Entonces es el aliento de Dios. Entonces cuando la abras, respira su aliento. No la mantengas cerrada, porfa. O sea, está bien padre la pantalla y está bien padre las herramientas que Dios da, pero si tienes una Biblia en tus manos, ábrela. Arráncale las hojas, cómetelas. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, o sea, exhibe y lo pone delante de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Eso es una buena noticia. Ya no le tengo que pagar yo, ya le pagaron.
Pero es que ya le habían pagado el pasado. Sí, pero también paga el presente. Ese solo acto paga el presente y paga el futuro. Pero ven y descansa. Ven y entrégate, ven y ríndete. O sea, reconoce que Dios te ama. ¿Qué más reconozco en el Evangelio? Pues que Cristo Jesús pagó el castigo. Primera de Pedro 3:18. Córrele, está bien cerca de Apocalipsis. Vas a llegar más fácil de atrás para adelante. Llega Apocalipsis y luego ya te regresas y vas a llegar rápido. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahí está el Evangelio. Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por el injusto. O sea, Cristo Jesús por mí. ¿Con qué propósito? Hablando de propósitos. Para llevarnos a Dios. ¿Qué significa llevarnos a Dios? Para santificarnos y redimir para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Para llevarnos a Dios, para presentarnos delante de nuestro Dios y Padre Celestial. Siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Resucitó de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y el Padre está satisfecho, pagado por completo. Y Él es Dios. Reconócelo y descansa en su obra. ¿Qué tengo que hacer? Recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero ya lo hice antes. Ajá, ¿y por qué lo ignoraste? Es tiempo de volver a comenzar. O sea, en la cena de Año Nuevo, a la hora de después de las 12 uvas, con muchos te vas a abrazar y le vas a decir, perdóname, volvemos a comenzar. Perdóname, te ofendí. O sea, con muchos ya estás planeando ese momento. O ahí en la emoción, le vas a decir, oye, sí, te dejé de hablar, perdóname, ya, vamos a cambiar. Bueno, pues acércate con Él nuevamente y recíbelo como Señor y Salvador. ¿Qué es recibirlo? Ábrete de par en par. O sea, ríndete, cae de rodillas y reconoce quién es Él. Reconoce su amor y su sacrificio. Recíbelo como Señor y Salvador. Dice la Biblia en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. Vayan para allá, perdón, me les adelanté. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Me dispongo a creer. Él es Dios. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. Les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, si me da autoridad de ser hecho hijo de Dios, ¿qué heredo? Su justicia y su santidad, su pureza y su fidelidad, y el amor del Padre. Y entonces dice la Biblia que nos hace coherederos junto con Cristo Jesús. Ahí no más. Y dice la Biblia que Él nos avergüenza de llamarse tu hermano. Romanos 10, 9 y 10. Dice que si vayan a Romanos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y esto habla de hablar el mismo lenguaje que Dios, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, volverás a casa, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, empiezas a hablar el mismo lenguaje que Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿qué es creer para justicia? Dice Romanos 5:1-2 que por la fe hemos sido justificados. Por confiar en Cristo Jesús hemos sido justificados. ¿Y qué es ser justificado? Que Dios te vea a ti y a mí idénticos a su Hijo, con la misma justicia de su Hijo Jesús. Y entonces puedo comenzar un año nuevo, descansadísimo, con un nuevo propósito. ¿Y entonces qué hago? Pues descansa en la seguridad de la salvación. Acompáñame a Juan 5:24. Dice el Señor Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Descansa ahí, escucha su palabra, descansa, créele, confía, y entonces pasa del lugar de donde estás a su presencia, y ahí quédate. No tienes por qué regresar atrás. Y entonces, ¿cómo comenzamos? Segunda de Corintios 5:17. Año nuevo, vida nueva. Segunda de Corintios 5:17 dice,
De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Año nuevo, vida nueva. ¿Oramos? Hermoso Padre, en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, queremos darte gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu presencia. Queremos darte gracias por darnos la oportunidad, mi Dios, de acercarnos a ti y reconocer en qué te hemos fallado, y reconocer en qué formas hemos desconfiado, o hemos dudado, o no hemos creído. Padre, yo te ruego que nos ayudes a recibir tu palabra, que nos ayudes a rendirnos ante Cristo Jesús, que nos ayudes a entregarnos a Él y pertenecerle a Él, para vivir esta nueva vida y vida abundante, esta nueva vida y vida eterna que tú nos has dado a través de Él, mi Dios. Te ruego que nos ayudes, que nos refresques la memoria. Sabes que somos olvidadizos y también sabes que nos gusta diluir el pecado y no llamarle pecado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a confrontarnos, a quebrantarnos, a humillarnos, a contristarnos delante de ti, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.